Imaginemos por un momento la siguiente escena. Alguien llega a una ciudad extranjera, al poco tiempo realiza un acto extraordinario ayudando a una persona y de repente, bueno, la multitud enloquece por completo.
Ya, pero a ver, no enloquece en el buen sentido.
Exacto, no es para dar las gracias ni para entregar las llaves de la ciudad, ¿qué va? La gente arrastra un toro enorme, adornado con coronas de flores, con toda la intención de sacrificarlo.
Claro, porque están absolutamente convencidos de que son dioses olímpicos que han bajado a la tierra.
Es para volverse loco. Si se piensa bien, es una escena surrealista.
Desde luego, es el típico malentendido catastrófico que supera cualquier ficción. Y sin embargo, es una de las anécdotas centrales del mundo antiguo que vamos a desgranar hoy.
Precisamente por eso damos la bienvenida a esta nueva inmersión profunda. El material de origen de nuestra exploración de hoy es la 15ª conferencia del Dr. Craig Kinner, centrada en los capítulos del 13 al 15 del libro de los Hechos de los Apóstoles.
Un material fascinante, por cierto.
Totalmente. La misión de este análisis detallado es descubrir cómo un pequeño movimiento inicial, casi marginal, logró sobrevivir a la violencia física, de las multitudes, a malentendidos culturales extremos y, fíjate, a una crisis interna que amenazaba con dinamitarlo todo desde dentro.
Una crisis muy, muy severa.
Sí. Vale, vamos a desgranar esto, porque los textos antiguos a menudo esconden dinámicas humanas sorprendentemente modernas.
Es un punto de partida fundamental. A ver, para comprender verdaderamente cómo este mensaje logró expandirse por el Mediterráneo, primero hay que observar cómo funcionaba en su contexto original.
El contexto judío del siglo I.
Eso es. Y sobre todo, ¿qué sucedía exactamente cuando se enfrentaba a un muro de rechazo? El Dr. Kinner nos sitúa inicialmente en Antioquía de Pisidia, donde presenciamos un discurso en una sinagoga. Y quien habla utiliza una técnica hermenéutica judía muy específica llamada Gesera Shawa.
Esa técnica me llamó muchísimo la atención al revisar las notas. Se describe como la capacidad de enlazar dos conceptos usando palabras clave idénticas.
Exacto, palabras clave.
Es casi como un hipervínculo de la antigüedad, donde pinchas en una palabra y te lleva a otro papiro. Pero, un momento, vamos a ser críticos aquí. El argumento central se basa simplemente en que dos textos comparten una palabra.
Así funcionaba, ¿sí?
Es que si alguien intenta convencer hoy de algo juntando dos documentos inconexos solo porque ambos dicen la palabra santo, por ejemplo, pues se le diría que tiene muchísima imaginación. ¿Por qué esto era tan persuasivo para ellos en el siglo I?
A ver, es una gran pregunta. Para la mentalidad analítica moderna puede parecer un salto al vacío. Pero en las reglas del debate rabínico de la época, era una prueba irrefutable.
Ah, claro, eran sus propias reglas del juego.
Justo. El orador conecta el texto de Isaías 55, que habla de las promesas santas y seguras dadas a David, con el Salmo 16, que usa esa misma raíz para decir que el santo de Dios no verá a la corrupción.
Vale, unen esos dos textos.
Al unirlos mediante esa palabra clave, la conclusión lógica para su audiencia es que la promesa a David no podía referirse literalmente al rey David histórico.
Porque evidentemente David había muerto.
Claro, todo el mundo sabía perfectamente que su cuerpo se había descompuesto de forma natural. De hecho, su tumba estaba allí mismo, en Jerusalén, como prueba de su mortalidad.
Entiendo. O sea, si el texto sagrado es infalible y promete que no habrá descomposición física, y el rey David, bueno, sí se descompuso, entonces la escritura tiene que estar apuntando obligatoriamente a otra persona.
A un descendiente, exacto. Y aquí es donde el orador introduce una idea teológica aún más compleja. Argumenta que la soberanía divina es tan inmensa que incluso la ignorancia y la desobediencia humana acaban cumpliendo un plan superior.
¡Qué interesante!
Quienes condenaron a este Mesías, paradójicamente, estaban cumpliendo las Escrituras sin saberlo. El Dr. Kinner señala que se cita al profeta Habacuc y el Salmo 2.
Vamos a detenernos ahí un momento, porque mencionar a Habacuc y el Salmo 2 suena muy erudito, pero ¿cómo prueban exactamente que Dios usa la desobediencia humana? ¿Cuál es el mecanismo?
El mecanismo está en el contexto histórico de esos textos. Habacuc, por ejemplo, habla de cómo Dios advierte que levantará a los caldeos.
Una nación bastante despiadada.
Muy malvada, sí. Para llevar a cabo su disciplina. Es el texto clásico sobre cómo una fuerza destructiva termina ejecutando un propósito divino. Y de manera similar, el Salmo 2 describe a las naciones y a los gobernantes conspirando contra el ungido de Dios.
Ya veo por dónde va.
Al citar esto, el orador está diciendo, «Mirad, el hecho de que los líderes en Jerusalén conspiraran injustamente no significa que el plan haya fallado».
Significa que están actuando exactamente como el Salmo 2 predijo.
Eso es.
¡Qué giro argumental tan potente! Básicamente es afirmar que el mayor fracaso aparente es la prueba misma del éxito. Pero claro, me imagino que no todo el mundo en la sinagoga de Antioquía, de Pisidia, compró esta reinterpretación.
En absoluto. Hubo un rechazo monumental.
Especialmente cuando se insinuó que los gentiles, los no judíos, también estaban destinados a recibir este mensaje. Las cosas se tensan drásticamente, la aristocracia local se involucra en el conflicto y los mensajeros son expulsados del territorio.
Una expulsión en toda regla.
Y aquí es donde la historia adquiere tintes dramáticos. Se marchan, pero no en silencio. El texto indica que se sacuden el polvo de los pies.
Un gesto que, fíjate, tiene una carga simbólica inmensa.
Totalmente. Y además, las fuentes de Kinner mencionan que incluso se llegaba a mostrar la planta del pie o el talón.
Que era un insulto gravísimo en el Oriente Medio Antiguo.
Si hay que buscar una analogía con nuestros códigos actuales, esto es el equivalente directo, en el siglo I, a bloquear y dejar de seguir a alguien en todas las redes sociales. Pero de una manera visceral, física y pública.
Sí, sí, una declaración de que ese territorio es profano.
Es una ruptura de relaciones sin marcha atrás. Y las consecuencias prácticas de esa expulsión son brutales. Emprenden un viaje de unos 135 kilómetros por la vía Sebaste hacia la ciudad de Iconio.
Hay que ponerse en situación. Son unos 4 días a pie.
Cruzando un terreno escarpado en las montañas, expuestos a bandidos.
Pero el terreno no era el mayor de sus problemas, ¿verdad?
No, el verdadero muro con el que chocan es la barrera del idioma.
Y aquí es donde la anécdota del Dr. Kinner me parece oro puro para entender esa vulnerabilidad. Es muy reveladora, sí. Él cuenta cómo, al dar conferencias en África Occidental, dependía constantemente de intérpretes. Explicaba que, si hablaba en francés, más o menos podía intuir si la traducción iba por mal camino.
Claro, hay cierta similitud.
Pero al hablar en hausa, un idioma tonal que él no dominaba en absoluto, la única forma de darse cuenta de que había ocurrido un error garrafal de traducción era observar las miradas de absoluto horror en las caras del público.
Madre mía, la angustia de estar frente a cientos de personas y darte cuenta por sus caras de pánico de que acabas de decir una barbaridad incomprensible.
Ya te digo. Y en un idioma tonal, un simple cambio en la entonación de una sílaba transforma, no sé, caballo en madre, por poner un ejemplo.
¡Qué peligro!
Pues esa misma vulnerabilidad lingüística es a la que se enfrentaban estos primeros mensajeros. Aunque el griego era el idioma de los negocios, en la Anatolia profunda, la gente hablaba dialectos locales antiguos, como el frigio o el licaónico.
Y es precisamente esa falta de un idioma común la que provoca el evento del toro y las guirnaldas que mencionamos al principio. Pasamos de las amenazas de la élite en Antioquía a un choque cultural de proporciones épicas en su siguiente destino, la colonia romana de Listra.
Donde sanan a un hombre con una discapacidad física severa.
Y la multitud estalla en júbilo. Pero la tragedia es que los mensajeros y la multitud están leyendo dos guiones completamente diferentes.
Totalmente diferentes. Los mensajeros asumen que la multitud ve en esto el poder del Dios de Israel.
Lógico, desde su perspectiva.
Pero la multitud está interpretando el milagro a través de su propio filtro cultural, que es una leyenda frigia local muy arraigada.
Una leyenda que documentó el poeta romano Ovidio, ¿no? La de Baucis y Filemón.
Esa misma.
Para refrescar un poco la memoria, la leyenda cuenta que los dioses Zeus y Hermes visitaron esa región disfrazados de mortales. Fueron pidiendo asilo y absolutamente todo el mundo los rechazó.
Menos una pareja de ancianos humildes.
Exacto. El resultado fue que los dioses provocaron una inundación catastrófica que aniquiló a toda la población irrespetuosa.
Por lo tanto, hay que imaginarse la psicología de la multitud en Listra. Ven un poder sobrenatural y el pánico se apodera de ellos. Su pensamiento es, los dioses han vuelto.
Y si no los tratamos como a la realeza divina ahora mismo, nos van a inundar y a destruir a todos.
Exacto. No podían cometer el error de sus antepasados. Así que identifican a Bernabé, que seguramente mantenía una postura más dignificada, con Zeus. Y a Pablo, que era el orador, lo identifican con Hermes, el mensajero.
Aquí es donde se pone realmente interesante. Tienes a un sacerdote local, trayendo un toro majestuoso a las puertas de la ciudad. La gente está en trance. Y claro, ¿cómo logras detener semejante locura cuando ni siquiera hablas bien su idioma?
Tienes que improvisar.
¿Improvisar? El discurso de tu vida en griego, esperando que los bilingües traduzcan rápido para evitar que te idolatren.
Lo fascinante aquí es ver la mente brillante de este mensajero trabajando a toda velocidad. Intentar citarles la Torá o hablarles de la liberación de Egipto habría sido inútil.
Claro, para esos granjeros eso era ruido ajeno.
Carecían de ese marco de referencia. Así que el mensajero cambia radicalmente de estrategia y recurre a la filosofía de la naturaleza y al estoicismo popular.
O sea, adapta el mensaje al formato que ellos pueden procesar.
Eso es. Les habla de un Dios supremo que no necesita toros ni templos, el creador del cielo y la tierra. Les habla de las lluvias, de las estaciones, de la agricultura.
Ese es un lenguaje universal.
Totalmente. Para unos agricultores cuya vida dependía literalmente de las lluvias, este argumento filosófico basado en la providencia de la naturaleza era un puente perfecto.
Es una maniobra de comunicación excepcional. Pero fíjate, lo que viene a continuación te hiela la sangre. La ironía suprema.
¿El cambio de actitud?
Esa misma multitud de Listra, dispuesta a adorarlos, cambia de bando en cuestión de días. Y todo porque unos agitadores viajan casi 160 kilómetros única y exclusivamente para difamarlos frente a esas masas.
El resultado es un estallido de violencia donde terminan apedreando al mismo mensajero al que querían coronar como Hermes.
¡Qué locura!
Es la representación más cruda de la volatilidad de las turbas antiguas. El doctor Kinner subraya que no era un proceso judicial formal. Eran disturbios donde la gente arrancaba tejas de los techos o levantaba adoquines para aniquilar al objetivo.
Madre mía.
Y lo más perturbador es que gran parte de la gente ni siquiera sabía por qué estaba lanzando piedras. Solo se dejaban llevar por el contagio social.
Menudo panorama. Es inevitable trazar un paralelismo con el mundo actual. Nos recuerda demasiado las cancelaciones masivas en Internet.
La psicología de masas.
Eso es. La opinión pública te idolatra un lunes y por un rumor impulsado por agitadores externos te destruye un martes. Parece que no hemos evolucionado ni un ápice.
Muy poco, la verdad.
Ahora bien, lo incomprensible es que el mensajero sobrevive a esta lapidación y, en lugar de huir, decide volver a entrar en esas mismas ciudades para advertir que a través de mucha tribulación se entra al reino. Hay que estar hecho de otra pasta.
Una resiliencia asombrosa. Pero, bueno, por muy difícil que fuera sobrevivir a los adoquines, la amenaza externa no era lo peor. El siguiente gran obstáculo casi logra destruir el movimiento desde dentro.
Nos adentramos en el choque de culturas definitivo, el Concilio de Jerusalén.
Exacto. Sobrevivir a la violencia física en las calles es una cosa, pero sobrevivir a las luchas de poder en la sede central es otra muy distinta.
En Jerusalén surge una facción ultraconservadora. Fariseos que han aceptado el mensaje, pero no quieren ceder ni un milímetro. Y hay un caldo de cultivo político muy específico, ¿verdad?
Es vital entender el clima político de Judea. Años atrás habían disfrutado del reinado de Herodes Agripa I, que promovía la identidad judía. Pero tras su muerte, Roma envió a procuradores corruptos y opresivos. Cuando una nación siente que su identidad es pisoteada, la reacción natural es el nacionalismo reactivo.
Se atrincheran.
Se vuelven hipervigilantes con sus normas y se aferran a la pureza de sus tradiciones como mecanismo de defensa. Y ahí surge la exigencia innegociable.
Que si los gentiles quieren unirse, tienen que circuncidarse y guardar cada detalle de la ley.
Es decir, tienen que convertirse en judíos primero.
Para visualizar la magnitud de este conflicto, imaginemos una fusión corporativa hostil.
A ver esa analogía.
Por un lado, la sede central en Jerusalén. Son los fundadores, tienen un código de vestimenta estricto y llevan el peso de la tradición. Por otro lado, la sucursal de Antioquía, una startup rebelde, diversa, creciendo a un ritmo vertiginoso en mercados internacionales.
Con gente que no ha leído el manual de la empresa, claro.
Exacto. La sede central exige que se pongan traje y corbata y la startup responde que eso ahogará el crecimiento. El riesgo de escisma es absoluto. Entonces, ¿qué significa todo esto? ¿Cómo logran sentarse en la misma habitación sin que todo vuele por los aires?
Pues la solución que adoptan es una lección magistral de resolución de conflictos diplomáticos. Lo más notable es que no hay un liderazgo dictatorial. Nadie da un golpe en la mesa imponiendo su visión.
¡Qué raro para la época!
Sí, adoptaron el modelo clásico de debate de las asambleas rabínicas, donde el objetivo supremo era alcanzar un consenso mayoritario.
¿Rabínica? Es fascinante. Hay una historia clásica en las notas sobre cómo ni siquiera la intervención divina podía alterar una votación.
Así es. Una tradición donde dos eruditos debaten ferozmente. Uno de ellos, al ver que la mayoría no le da la razón, invoca milagros y consigue que una voz celestial baje del cielo para darle la razón.
¿Y aún así?
Y aún así, la asamblea dictamina que, dado que la ley ya fue entregada a los hombres, ni siquiera una voz del cielo puede anular la opinión democrática de la mayoría de los rabinos.
¡Qué barbaridad! Eso ilustra el peso del consenso.
En Jerusalén buscaron exactamente eso. Un acuerdo que pudiera ser aceptado por la mayoría para salvaguardar la unidad institucional.
Y el mediador, el presidente de la junta directiva que logra lo imposible, es Santiago, un líder con un pedigrí intachable y respetado por los conservadores.
Una táctica brillante.
Pero a ver si lo entiendo bien. Toda esta crisis de identidad global se resolvió por una ligera variación ortográfica en una traducción griega.
Bueno, reducirlo a un simple error ortográfico sería quedarse en la superficie, ¿eh? Pero es cierto que se basa en una variante textual clave.
A ver.
Santiago cita el libro de Amós, argumentando que Dios restauraría el tabernáculo de David para que el resto de los hombres busquen al Señor. Pero no usa el texto hebreo tradicional.
El que decía que Israel poseería el remanente de Edom, ¿no? Su nación enemiga.
Exacto. Se apoya en la Septuaginta, la versión griega antigua, donde una levísima diferencia en las consonantes transformó Edom en Adán.
Es que es alucinante. Al pasar del remanente de Edom al remanente de Adán, es decir, de toda la humanidad, el texto sagrado deja de hablar de una conquista militar y pasa a ser una profecía de inclusión global.
Las puertas se abren de par en par a todas las naciones. Es un giro teológico definitivo.
Impresionante.
Sin embargo, un acuerdo necesita concesiones. Deciden no exigir la circuncisión a los gentiles, una victoria colosal. Pero la convivencia práctica seguía siendo un problema.
¿Cómo iban a sentarse a compartir una misma comida sin que los judíos, educados en normas de pureza, se sintieran ofendidos?
Ese era el gran reto.
Claro, el típico problema de la cafetería de la empresa. No puedes trabajar juntos si ni siquiera podéis comer en la misma mesa.
Exactamente. Por eso imponen unas reglas de mínimos, las leyes de Noé. Evitar la idolatría, el consumo de carne con sangre y la inmoralidad sexual.
Los requisitos básicos de convivencia. Es el arte de ceder para ganar.
Y lo que sella este pacto no es solo lo que deciden, sino cómo deciden comunicarlo. Redactan una carta oficial.
Para Antioquía, Siria y Cilicia.
Y hay un detalle literario aquí que es una maravilla. Esa carta circular está redactada en el griego más exquisito y refinado de todo el texto del Nuevo Testamento.
No es una casualidad estilística.
En absoluto, es diplomacia de altísimo nivel. La cúpula directiva judía se dirige a los creyentes gentiles usando el griego de mayor calibre literario posible.
Les están mostrando un respeto reverencial.
En lugar de tratarlos como ciudadanos de segunda clase, les escriben en su propio idioma con la mayor dignidad imaginable.
Es impresionante ver esta capacidad de adaptación en todo el relato. Desde usar la filosofía estoica para calmar a unos agricultores, hasta desplegar el griego más elitista en un decreto oficial para integrar a comunidades extranjeras.
La adaptabilidad, unida a la voluntad de buscar el consenso, es la gran lección de este texto.
Es el pan de cada día. Frente a cualquier amenaza, tendemos a atrincherarnos en nuestra tribu cultural.
Levantar muros ideológicos y exigir que los demás sean como nosotros.
Es una reacción casi automática. Sin embargo, esta exploración nos deja un recordatorio vital. La capacidad de sentarse en una mesa con personas que mantienen posturas opuestas a las tuyas, argumentar, buscar un punto medio y priorizar la comunidad por encima del ego.
Es una habilidad colosal.
Es lo que salva las instituciones y evita que las sociedades se desgarren por completo.
Requiere un esfuerzo diplomático agotador, es cierto, pero es el único camino viable frente al abismo de la ruptura total.
No obstante, hay un último detalle, casi irónico, que no podemos ignorar antes de concluir. Una reflexión sobre lo increíblemente frágil que es la unidad humana.
A ver.
Pensemos fríamente en esto. Acabamos de analizar cómo orquestaron este complejísimo consenso internacional en Jerusalén. Reconciliaron culturas enfrentadas y desactivaron una bomba teológica.
Un logro sin precedentes.
Y, sin embargo, el mismísimo siguiente evento que recoge el texto original, justo después de esta cumbre diplomática, es una división amarga, visceral y absolutamente personal.
Ah, claro, la disputa sobre a quién llevar en un viaje.
Una disputa que rompe de forma abrupta y definitiva la exitosa asociación entre los dos grandes héroes de esta historia, Pablo y Bernabé.
Compañeros que habían sobrevivido juntos a persecuciones y lapidaciones.
Es una paradoja trágica. Una prueba innegable de que, a veces en la vida, resulta mucho más sencillo resolver un debate teológico a nivel mundial que solucionar un simple desacuerdo laboral con un amigo cercano. Ahí queda eso para la reflexión.
Un pensamiento provocador y muy, muy humano para cerrar el análisis de hoy.
Ha sido un verdadero placer desgranar todas estas piezas. Hasta la próxima exploración.